En la hora tecnológica, estos son los protagonistas.
Decíamos que vamos a recibir a graduados, han presentado el trabajo final hace muy poquitos días, ahora comienza el trámite que hay que hacer ante el Ministerio de Educación para que les otorguen el título, pero ya le podemos decir ingenieros a Maximiliano Ruiz y a Marcelo Furiós. Gracias por la visita, felicitaciones y bienvenidos.
Bien, gracias a vos por invitarnos.
Muchas gracias.
Van a tener una historia muy interesante para contarnos. Primero van a hablar de su proyecto final. Maximiliano, ¿cómo nace hacer un monitoreo de condiciones de almacenamiento en silobolsas? Primero tenemos que aclarar que silobolsa, para el que no está muy acostumbrado al tema agropecuario, cuando uno va por el campo, son esos plásticos blancos que abajo son negros, donde se almacenan los granos para después venderlo. Bueno, ¿cómo llegan entonces a este trabajo final?
Sí, y un poco llegamos pensando, primeramente partiendo de que la Argentina es observando que la Argentina es un país netamente agroindustrial, y después pensando en soluciones para este sector, y bueno, analizando, charlando, viendo opciones que había, soluciones, se nos ocurrió interesante justamente esto, un sistema que le permita al productor conocer en forma permanente y online, utilizando y aprovechando todas las tecnologías y aprovechando también que día a día la tecnología está incursionando y se está metiendo más en el campo y en los sectores agropecuarios. Entonces, bueno, pensamos en esta solución para poder brindarle al productor un sistema con el cual pudiera saber al momento y en cualquier momento cuál era el estado del grano almacenado dentro de los silobolsas.
Una preocupación que tiene todo productor es la humedad del grano. Sí. Porque se fermenta y eso después no se puede comercializar.
Claro.
Pero para eso tiene que ir ahí, al lado del silobolsa, ¿eh? Y si vivís lejos,
claro,
todo un trámite.
Hay una serie de factores que afectan directamente al deterioro del grano, con esto a la calidad del grano, y con esto, finalmente, al rinde que va a tener su cosecha, porque por más que lo pueda cosechar, y en el momento de cosechar el grano tenga un valor, si se quiere, de mercado, después del almacenamiento, si se deteriora, ese valor baja, entonces al momento de venderlo. Entonces, bueno, esto directamente impacta en el valor de su cosecha.
Marcelo, ¿cómo fue la génesis, el empezar a decir, bueno, tenemos esta idea? ¿Por dónde comenzamos a averiguar? ¿Cómo empezamos a informarnos acerca de este tema?
Bien, un poco fue ver información que había disponible del INTA, Bartosik, que son algunas de las revistas especializadas o sitios especializados. Incursionar, como él dijo, interiorizarnos bien en lo que pasaba con el grano, ¿sí? La humedad, también el dióxido de carbono, todo lo que es el ambiente.
Lo que desprende, claro.
Claro, el ambiente dentro del silobolsa. Y bueno, y como había, si bien hay métodos de medición, no son, o sea, son in situ, hay el ingeniero agrónomo,
sí,
va a ir y va a tener que medir periódicamente, cada tanto tiempo, estas mediciones, estas variables. Y por eso se nos ocurrió hacer algo que quede en el lugar y que online, como él decía, se lo pueda ir monitoreando. Que el productor, ante cualquier alerta, cualquier evento que ocurra, le llegue una alarma.
Claro, tengamos en cuenta que un silobolsa está a la intemperie, entonces es víctima de lluvia, de sol, de calor, de granizo, claro. Y con una simple aplicación que tiene en su teléfono celular.
Sí, bueno, en este caso fuimos a algo más algo más común, como es un correo electrónico.
Ah, o sea, sin entonces necesidad, te avisa.
Sí, manda un correo y desde el correo mismo ya te manda la información, te da el como título, te informa cuál fue el evento, en qué lugar ocurrió, de qué bolsa y de qué parte de la bolsa, porque, digamos, cada bolsa va a tener tantos módulos como uno quiera de medición. Mm. Suponemos más o menos uno cada 10 metros, pero se puede poner uno cada menos o cada más. Depende de lo que quiere invertir el productor. Pero se puede y da, en, como te decía, en qué lugar exacto de la bolsa está el evento. Y puede acceder desde el mismo correo electrónico a la página web, que fue también diseñada, y ahí poder ver más en detalle, en colores, en qué lugar viene la bolsa, cuánto fue, comparar con mediciones anteriores, ver un gráfico donde figura cómo se comportó cada una de las variables en las últimas 24 horas.
Tiene un registro, o sea, de absolutamente todo.
Claro, exactamente. Todo.
Y esto, bueno, esa fue la génesis, buscando información, y el proceso llevó ¿cuánto tiempo?
Desde que
empezaron.
Desde que empezamos, bueno, primero fue un buen tiempo, digamos, a buscando la información, porque obviamente electrónico, agropecuario, claro, nada que ver. Había. Entonces tenés que interiorizarte un poco, sí, de lo otro. Y bueno, sí, llevó unos meses de interiorizarnos bien, saber cómo se comporta adentro, y después fuimos a...
Sí, toda la parte del desarrollo.
Saltamos al desarrollo del sistema.
Y hablando de desarrollo, ¿esto lo han pensado? ¿Ya terminaron el trabajo final como un desarrollo propio?
Sí.
Posibilidad está en un sistema que comercialmente...
La idea está.
No hay muchas, creo que no hay casi ninguna. Y bueno, sí, hay una idea por ahí de empezar a ver un desarrollo, un sistema de incubación de empresas, que está un poco tan en auge ahora, por suerte. Pero sí, la idea está, tenemos que empezar a verlo más en profundidad.
En profundidad. Yo les decía que iban a tener una historia muy particular, porque generalmente nosotros hemos recibido a egresados que, bueno, tienen 20 y pico de años, que han terminado el secundario, han entrado a la facultad, han hecho su carrera y se han recibido. Pero Maximiliano y Marcelo tienen una historia muy particular, porque ellos comenzaron, dejaron y retomaron. Y creo que es un verdadero ejemplo para todos aquellos que, primero, quizás les faltan pocas materias y dicen, no, ¿para qué voy a volver? O para los que quieren comenzar a estudiar de grande. Maximiliano tiene 46 años, Marcelo tiene 45. A mí nunca me gusta decir la edad de la gente, pero creo que en este caso el ejemplo que pueden dar, porque ellos, bueno, por distintos motivos personales, laborales, dejaron la carrera, pero Maximiliano me decía que él agradecía a todos los que le decían, te faltan 4 materias, ¿por qué no volvés?
Sí, tal cual. Sí, bueno, el tema particular fue ese, creo que un poco el tema de los dos también, el poder por ahí no realizar la carrera como quisiéramos, como hubiéramos querido, pero sí, ese incentivo incluso de nuestros padres, de nuestros familiares en decirlo, es importante, o por lo menos saber y que nos hayan transmitido el valor de la educación, el valor de un título, el valor de la constancia, todo eso, nos permitió, creo que ambos, poder, sobre todo, seguir. Sí, en mi caso dejé un tiempo, pero como yo digo, yo nunca dejé de decir incluso que era estudiante, nunca dejé de ser estudiante. Y bueno, por suerte pudimos seguir avanzando. Con Marcelo nos encontramos sobre el final de la carrera, medio codo a codo, y bueno...
Y se dieron, me imagino, terminar. Fuerza también los dos, ánimo.
Claro. Sí, o sea, compartimos la carrera en algunos momentos, sí. Después, bueno.
La vida lo llevó por otros caminos.
Sí, y no sé, la verdad que no me acuerdo cómo nos encontramos y dijimos...
Volviendo en una clase de una de las materias, también ahí ya nos empezamos a volver a encontrar y en la llegada, digamos.
¿Y cómo fue el volver, Marcelo? Porque volviste a otro tiempo, con otros pares.
En particular, lo que pasa es que yo ya había terminado, yo había terminado de cursar ya. Yo lo había cursado bien en el tiempo, en los 6 años, 7, porque hubo una materia que hice después, pero por temas de trabajo, estaba 10 horas dentro del trabajo, como dijiste vos, te dejás estar, y bueno, hasta que la vida, bueno, me quedé sin trabajo, y la vida me dio la oportunidad. Yo creo que, siempre hay, dentro de lo malo, bueno, gracias, claro, entre comillas, que me quedé sin trabajo, me dije, no, bueno, o sea, bueno tengo, ahora que tengo tiempo, y gracias al empuje de, como él dijo, de los familiares, mi señora en particular, que fue la que me da la fuerza, me ha retado en realidad.
Te ha obligado.
Sí, digamos que sí. Me dio la posibilidad de seguir. Y ahí nomás, ese año que me quedé sin trabajo, ahí nomás a fin de año saqué una, y después una al año siguiente otra, y bueno, eran 5 las que me quedaban, y bueno, ahora ya estamos.
Y en los agradecimientos en el proyecto final, ¿qué escribieron?
Hace que hablar la voz de nuevo.
No, el proyecto final pusimos una placa en particular al final. Creo que no se pone normalmente, se agradece, pero igual quisimos poner una placa para que no quede nadie afuera. Digamos, a la universidad, mucho agradecimiento por ser pública. La gente docentes de fierro, y no docente, uh-huh. Especial, porque al no docente hay que reconocerlo, porque cualquier trámite, pregunta, ellos estaban siempre, siguen estando. Y los familiares en general, a nuestros viejos, creo, como él dijo, que nos dieron la formación humana, ¿sí? Que creo que
es fundamental.
Somos bastante, no somos tan...
Que lo diga otro.
Y bueno, obviamente después la formación académica, que fue muy importante también.
Y cuando, en tu caso, Maximiliano, que volviste con otra imagen de lo que podía ser un ingeniero, a cómo te fuiste, ya teniendo experiencia laboral.
Sí, la verdad que la experiencia laboral te cambia un poco la imagen, es decir, y te cambia sobre todo la imagen de la imagen que uno tiene una vez que uno termina la secundaria, sigue estudiando, sigue siendo hijo, digamos, viviendo con los padres, pero muy 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 enfocado y en un ámbito netamente de estudio, entre los estudiantes, creo, sin necesidad de empezar a conocer el mercado, cómo está afuera, si se quiere, entre comillas. Y sí, uno vuelve o uno tiene, digamos, otra mentalidad, otra forma de ver las cosas, otra valoración también de las cosas. Y sin duda que uno se va proyectando de forma distinta, ¿no es cierto? Ya conociendo el ámbito donde uno después se tiene que reinsertar o insertar, o ya está un poco inserto, pero bueno, buscar otras alternativas, no es lo mismo, no es la misma la visión cuando uno egresa de la secundaria y solamente estudia durante los 6, 7 u 8 años que le puede llegar a la carrera, a tener experiencias laborales y después volver y hacer lo mismo, digamos.
Y te cruzaste, me imagino, con chicos mucho más jóvenes cuando volviste.
Casi todos, digamos.
Eran tus primos menores.
Lo único que quedaban era yo, digamos. Entramos al pasillo.
Y había así una charla de ellos, de consejo, de pregunta.
En mi caso no tuve que cursar mucho. Por lo cual no tuve relación mucho con alumnos menores. No sé, Marcelo, sí.
Yo tuve que cursar una porque cuando la cursé...
Era otro programa.
Sí, claro. Otra sí, tecnología. Recursarla, Comunicaciones 2. Así que sí, nos cruzamos con un buen grupo, digamos. No sé si consejos, decís vos, que nos hayan dado.
O preguntarte, ¿eh?
No, creo que zafaba bien, creo que no se dieron cuenta la edad que tenía. Así que creo que pasé desapercibido.
Pero también con su ejemplo, creo que incentivan a muchos a retomar a empezar.
Sí. Sí. Nunca es tarde.
Nunca es tarde, sí. A veces muchos dicen, lo hemos visto quizás con una carrera universitaria, no, pero a veces cuando aparecen las noticias, no sé, una persona de 70 años se decide terminar la primaria. Y uno dice, ¿para qué? Ya está, ya tiene la vida hecha. Volver ahora. Y creo que si le quedó el sueño pendiente, si le hace bien, nunca es tarde.
Sin duda. No, yo creo que terminar cualquiera de estas instancias, sobre todo de aprendizaje, de capacitación, o etapas incluso, es fundamentalmente una gran satisfacción personal y el cerrar siempre algunas cuentas pendientes con uno mismo, digamos. Y eso me parece que es una de las cosas más importantes, ¿no? Sí, sea, como decís vos, sea secundaria, universidad, curso, lo que sea, siempre es bueno. Primero porque yo tengo la idea de que siempre es bueno seguir capacitándose, aprendiendo para seguir desarrollándose profesional y personalmente. y por otro lado por esto mismo, siempre que uno demora con estas cosas es una gran mochila que uno tiene, y bueno, entonces terminar es sacarse por fin esa mochila y tiene mucho esa componente personal de satisfacción y de logro.
El día que presentaba el trabajo final, bueno, que ya está los agradecimientos y los aplausos, físicamente, ¿qué sintieron interiormente?
Creo que corrió una electricidad.
Sí, de la cabeza a los pies.
Se salía, era la mochila, yo creo que se salía. Pero fue muy linda la sensación, no sé si te pasó a vos.
Sí, en mi caso me corrió huevo y harina también.
Claro, ¿no?
Bueno, esa era la segunda parte. Sí, esas sí, eran las afueras del aula
sí,
magna.
Sí, no, pero fue lindo ver, bueno, familiares de los dos lados, amigos, como te comentaba fuera del micrófono, creo que te lo dije, de
sí,
compañeros que ya son docentes ahora
sí,
acá.
Sí, 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 sí.
E irnos a ver ahí fue muy lindo.
Sí, la verdad que tuvo... Sí, uno quizás a mí me pasó en el momento no caer.
Claro.
Pero después a los dos o tres días ahí sí darse cuenta de uno. Y a mí, yo siempre digo, la sensación de no... Que no te falte más nada, digamos.
Para que cerraste el ciclo, ya
que
está.
Que uno viene pensando hace mucho tiempo en todo lo que a uno le falta para llegar a esa meta. Llega un momento y decís, no falta más nada. Es una buena sensación.
Lo administrativo nomás.
Sí, 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 me falta un par de trámites, pero no sé.
Pero ya escapan
de
ustedes.
De nuestra parte, sí, no. Sí. Ya está.
Ya está. ¿Qué te llevas del paso por la facultad, Maximiliano?
Uy, muchísimo. Muchísimo. O sea, gente conocida, amigos. Yo siempre digo que hoy por hoy tenemos que agradecer la buena... La universidad que tenemos, la universidad que sea nacional, que sea pública, que sea gratuita, es un gran patrimonio que tenemos y por ahí no nos damos cuenta. Sí, uno se lleva amigos, experiencias, un montón de cosas, digo. La verdad que un montón de cosas. Tiempo, uno
sí,
ha estado
mucho tiempo,
gran
¿no?
parte de su vida acá adentro. Bueno, y más,
pero
en
el caso nuestro fue más.
En nuestro caso, claro, todavía más.
Pero,
¿Y en tu caso, Marcelo?
No, igual comparto. Bueno, aparte somos de la misma camada, así que... digamos, yo no sé en tu caso, pero sí, yo hubo varios años que no pisé la facultad directamente.
Sí, tal cual.
Y volver para retomar fue muy lindo y encontrarnos con... Ya te digo, algunos, siguen siendo docentes sí, sí, nuestros, sí. Y que te saluden, que se acuerdan de vos, está muy bueno. Algunos ya están jubilados, otros por.
Claro.
Pero fue muy lindo, fue un paso muy muy agradable.
¿Y qué tiene de apasionante la ingeniería electrónica que hizo que vuelvan?
Mirá, bueno, dos. Primero es terminar, porque vos decís, uh-huh. Eran el plan nuestro 46 materias, vos decís, faltándote 5, no puede ser que dejes. En particular me gusta más la parte cálculo. También tengo mi hermano que es ingeniero, así que también me impulsó por ese lado, me dio las ganas de serlo. Pero la matemática es lo que siempre me apasionó, más que nada, más que la electrónica en realidad, pero bueno, pero hay mucha matemática ahí. Eso fue lo que más me impulsó a mí.
Y Maximiliano, ¿y vos por qué elegiste ingeniería electrónica?
La elección primaria, digamos, cuando uno te digo, está en cuarto año, quinto, o cuando le falta un año para la
¿qué hago,
para
qué
terminar,
hago, qué hago?
Claro. No, sí, yo por lo menos bastante antes ya sabía que quería orientarme para esto. Tenía un primo que ya estaba estudiando, así que
me gustó. Te contaba, claro.
Claro, y me gustó lo que hacía y uno siempre
tener una referencia.
Claro. Siempre tener algún sí. Y uno más o menos empieza como a hacer algunas cosas y ve que le va gustando. Y eso fue, bueno, el tema de la electrónica, componentes, cómo actúan las cosas en función de lo que uno haga, de lo que uno programa. Eso fue siempre a mí lo que me atrajo, es decir, armar algo y que después ver que funciona o que reacciona ante lo que uno
claro.
es programación o es diseño. Pero después justamente con esto que hablábamos de por ahí de ver un poco cómo estaba el mercado laboral, si se quiere, uno empieza a apreciar otras cosas de la carrera, como es que es una carrera bastante interdisciplinaria, o se puede llegar a ser bastante interdisciplinaria, sobre todo con todas estos temas que están un poco hoy, que le están dando más importancia, que son las cuestiones de innovación, las cuestiones de I+D y todo eso, es una uh-huh. carrera en la cual uno puede desarrollar herramientas como para después desempeñarse en cualquiera de esas áreas o encarar cualquiera de esos tipos de situaciones o de problemas, digamos, que también va a ir encontrando esos nuevos desafíos, digamos.
Y desde lo personal, ya para ir terminando, ¿qué habilidades o cualidad necesita un ingeniero electrónico?
Bueno,
la pregunta.
Matemática te tiene que gustar, cálculo a full porque tenés todo. Como él dijo, te tiene que incentivar el dar soluciones a muchas cosas que por ahí no están, o mejorar las que ya están,
claro,
como fue el caso nuestro.
Uh-huh.
Y creo que...
Sí, y yo agregaré un gran componente de curiosidad. La curiosidad.
Mueve el conocimiento.
Sí, mueve, exactamente. Y en nuestra carrera más, porque cuando uno ve algo, un equipo electrónico, algo de fuera, nada, es una caja cerrada. Entonces la curiosidad de saber cómo funciona, uh-huh, por qué, qué pasa si lo cambio, tanto a nivel equipo como a nivel proceso, o a nivel desarrollo, o a nivel sistema, ¿no? Es más o menos, esa versatilidad tiene un poco la carrera nuestra, de que de poder interactuar también en esas partes más, no solamente el equipo electrónico en sí, sino ir un poco más allá, como te decía, el tema de un proceso o un desarrollo o un sistema, el analizarlo, esas ganas también de la curiosidad, las ganas de poder analizarlo y tratar de saber cómo funciona y después empezar a jugar, a toquetearlo, a cambiarlo, a ver qué pasa si cambio esto, qué resulta y todo eso.
Le decimos a la audiencia que el caso particular de Maximiliano y Marcelo, lo reiteramos, es que bueno, ellos comenzaron a estudiar, tuvieron que dejar, retomaron y se recibieron. Si tendrías que hablarle a ese Maximiliano de los 18 años, ¿le reprocharías algo o te vas conforme?
Y es complicado, pero yo creo que hacer lo mismo, pero por ahí teniendo en cuenta algunas otras cuestiones para que no sea tan largo. Sin duda, si bien el haberlo logrado después de tanto tiempo y con tanta insistencia está bueno, pero no está bueno dilatarlo tanto. Entonces por ahí prestar más atención a cuestiones que ayuden a terminar o meterle la carrera, sí, eso sí.
¿Y Marcelo?
Sí, ojalá se pudiera...
A ese Marcelo de 18 años que pisó por primera vez la facultad, que tenía muchos sueños, muchas ilusiones, y que me imagino que te habrás dicho en esa oportunidad, yo en 6 años termino la carrera.
Bueno, digamos, cumplía media porque en 6 años la terminé de cursar, como es, pero bueno, por cuestiones laborales, como te decía, no lo pude hacer, pero sí, es lo que dice Maxi, es... Digamos, no es que nos arrepentimos de lo que nos ha pasado. Sí, lo hubiésemos metido con más antes.
Sí. A ver, estuvimos hablando de lo bueno, digamos, hasta ahora, pero sí, hay unas cuestiones no malas, digamos, pero por ahí para tener en cuenta, para pensar que hubiera sido eso.
Sí. Pero bueno, quizás vinieron con otra experiencia, sí. Pasaron por el mercado laboral y creo que sus historias sirven para motivar a otros.
Bueno, creo que si puedo hacer un paréntesis, creo que lo que comentó él, o sea, cuando le preguntaste, el tema de lo laboral es importante porque uno, desde los chicos de la secundaria, que por ahí se preguntan, ¿para qué me sirve esto?
Claro.
¿Sí? ¿Qué es lo que...? Bueno, yo...
¿De qué voy a trabajar?
Yo doy clases en secundaria y los chicos no... O sea, la idea está en explicarles para qué les va a servir. Bueno, en cuestión particular a nosotros nos hemos dado cuenta, digamos, de que sí, hace falta, digamos, una educación, lo que quieras. Pero es importante.
Sí,
en este caso, bueno, la electrónica o la tecnología, en el caso de los trabajos que tuvimos los dos, sirvió mucho para entender muchas cosas. Así que...
Sí, eso... Me estoy acordando ahora también de algo. En ese sentido, nosotros teníamos una materia que era... nos daban un poco de historia, un poco de conocimientos generales, de cultura general.
Cultura,
¿eh? Y creo que estaba en segundo año, cultura. Y en esa materia se da y se ve lo que fue la revolución industrial.
Uh-huh.
Que uno que cuando recién entra está queriendo soldar componente, quiere hacer andar resistencia.
No me hables de esto, claro.
Claro, no solo no me hables, sino para qué me va a servir saber qué pasó en el 1800... Y hoy uno se da cuenta que es fundamental para cualquier razonamiento, para cualquier deducción, es muy importante saber, conocer al menos esos procesos históricos que se han dado, como la revolución industrial, como todos esos sistemas, las revoluciones, son muy importantes para hoy por hoy.
Sí, ver dónde está parado. Sí.
Para tomar decisiones, hasta para eso son importantes.
Sí. Nos encantó la visita, me encantó. Siempre disfruto mucho el ida y vuelta con los estudiantes y con su historia tan especial y particular. Los súper felicito.
Muchas gracias.
Porque hay,
gracias.
Detrás hay mucho trabajo y hay una decisión muy grande. A veces uno también dice, bueno, vuelvan si te queda una materia, si te quedan dos materias, pero hay que convencerse y hay que hacerlo.
Sí.
Y creo que son un gran ejemplo para los que han empezado, los que han dejado, cada cual tiene su tiempo.
Sí.
Y bueno, y lo han logrado. Así que ahora a disfrutarlo con la gente que los apoyó y los acompañó hasta acá. Así que Maximiliano Ruiz, Marcelo Furiós, ingenieros electrónicos, se presentaron su proyecto final y nos contaron entonces de qué se trató su paso por nuestra facultad.
El mediodía tiene toda la info de la UTN. La Hora Tecnológica por FM Universidad.